En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Te doy la bienvenida al espacio de la Iglesia en Andalucía. Buenas tardes, soy Saray Acosta. Empezamos en Jaén, donde abrimos un resquicio a la esperanza con el testimonio de fe de quien supera el coronavirus, Lola Ocaña.
Cuando hemos superado en la provincia de Jaén los 700 infectados y la treintena de fallecidos, encontramos también la esperanza de aquellos que se curan y que nos cuentan que han atravesado la enfermedad con el sustento de la fe. Es el caso del periodista Javier López.
La fe es mucho más fuerte que el paracetamol, que el Nolotil y que todo. Los medicamentos juntos.
Huelva se encomienda a su patrón San Sebastián Héctor Sánchez.
Se multiplican los canales digitales de las parroquias para la difusión de contenido formativo, la retransmisión de la Eucaristía y la difusión de oraciones como la novena que la parroquia de San Sebastián, patrón de la ciudad de Huelva, ha puesto en marcha. José Antonio Mis es su párroco.
Busca en Facebook Novena a San Sebastián, patrón de Huelva, y únete a nosotros.
Objetivo: mejorar las condiciones de vida en los asentamientos de Almería. Ramón Bogas.
Una gran preocupación de Cáritas Diocesana son los asentamientos de inmigrantes en la zona de Níjar y del Poniente. Sin agua corriente, hacinados en chabolas, los trabajadores inmigrantes no tienen acceso a las mínimas garantías higiénicas. Para paliar en parte esta dura realidad, se ha llevado a cabo el reparto de mascarillas, agua y alimentos necesarios.
Cáritas refuerza su labor en Guadix. José Fernando Titos.
En la diócesis de Guadix, Cáritas sigue dando la talla en estos días de pandemia. Y no solo la Cáritas Diocesana, que sigue repartiendo alimentos y ayudando a muchas familias necesitadas. En Huéscar, por ejemplo, un grupo de jóvenes voluntarios de Cáritas acompaña a los mayores con llamadas de teléfono cada día para que no se sientan solos.
En Sevilla y Cádiz, cartas para reclusos que estos días no reciben visitas, crónicas de Pablo Enríquez y María José Atienza.
De las numerosas iniciativas que se están poniendo en práctica en Sevilla para salir al paso de esta crisis, hoy destacamos la de la pastoral penitenciaria, que ha promovido el envío de cartas a los privados de libertad. Desde que se decretara el estado de alarma, no pueden recibir la visita de sus familiares y esta campaña supone, en opinión de los organizadores, la promoción de una estrecha comunión de corazones.
La comunidad trinitaria que coordina la pastoral penitenciaria, que atiende a los doblemente confinados, dirige dos llamamientos. El primero, conseguir mascarillas de tela de algodón que eviten los contagios dentro del centro penitenciario de Botafuegos, y el segundo, escribir una carta a un interno o interna. En estos momentos, ambas iniciativas se pueden consultar en la web del Obispado de Cádiz y Ceuta.
Llamamiento para quienes no tienen nada desde Jerez, Jesús Bazán.
El Hogar San Juan, ejemplo de caridad y misericordia. Más de 50 personas encuentran alimentos, acogida, pero sobre todo un techo donde poder vivir ante la difícil situación de pandemia que vivimos. Por ello, piden la colaboración de todos a través del teléfono 956-332650.
Recursos para cuidar el cuerpo y el alma en Granada, Paqui Pallarés.
Las monjas clarisas de Alhama fabrican mascarillas y el Centro Diocesano de Magisterio La Inmaculada fabrica en 3D máscaras y pantallas de protección facial para hospitales. En lo espiritual, una parroquia del centro ofrece canto gregoriano durante 12 horas desde su interior y cuya música resuena en la plaza, pudiéndose escuchar en las viviendas del entorno más cercano.
Orientación familiar en Córdoba para estos días de confinamiento, Nati Gavira.
El confinamiento es una oportunidad para mejorar la convivencia familiar. Por eso, los centros de orientación familiar de la Diócesis de Córdoba se han puesto en marcha ofreciendo todos sus recursos para ayudar a aquellas familias que lo necesitan en estos días de aislamiento. Atienden dos días en semana por teléfono.
Piden la intercesión de su patrona para poner fin a la pandemia y lo hacen con música. Hablamos de Málaga, en Carne y Llamas.
Dios te salve. Escuchan a Virginia Gámez y otros cantaores que han unido sus voces y su música en un Ave María desde el confinamiento. Lo dedican a la patrona de la diócesis de Málaga, Santa María de la Victoria, para pedir su intercesión en el fin de la pandemia.
Hasta aquí El Espejo Andalucía, te dejo con tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Saludos, muy buenas tardes, les habla Nati Gavira. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la cadena COPE. Hoy es Viernes de Dolores y la Plaza de Capuchinos nos convocaba cada año para comenzar así la Semana Santa. Hoy no es así, pero la Semana Santa comienza. La devoción a la Virgen no ha cambiado, solo ha cambiado el trasiego de fieles por la quietud de nuestra casa frente al televisor, a la tablet o a la pantalla del ordenador. Hemos sido convocados por el obispo en la Se ha celebrado la solemne Eucaristía en honor a Nuestra Señora de los Dolores, la Señora de Córdoba. Estamos en el día 19 de confinamiento y todos esperamos a las 8 de la tarde para salir al balcón, a la ventana, para aplaudir a los sanitarios que literalmente se están dejando la vida en la atención médica a miles de personas. aquí y fuera de aquí. Hoy hablamos con el director médico del Hospital Reina Sofía de Córdoba, el doctor Francisco Triviño. Queremos preguntarle por su día a día, las jornadas interminables que se resuelven en la esperanza. Comenzamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Damos las gracias al doctor Francisco Triviño, médico del Hospital Reina Sofía de Córdoba, en la actualidad director médico de este centro hospitalario. Gracias por atendernos porque son días de jornadas interminables de atención a pacientes y protección a personal sanitario. A mayor incertidumbre, mayor información, pero estrechando lazos entre los 5.000 personas que trabajan en este centro sanitario. Es tiempo de aliento para todos ellos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo ha cambiado el día a día del Hospital Reina Sofía de Córdoba desde que comenzó la amenaza del coronavirus?
Qué duda cabe, y como no puede ser de otra manera, que la actividad cotidiana del Hospital Reina Sofía en su conjunto ha sufrido un gran cambio desde la entrada en vigor del estado de alarma sanitaria. La misión del hospital no solamente está en cuidar de la salud de nuestra población, la población a la que se atiende, sino también en velar por las condiciones laborales y la protección de la salud de todos nuestros profesionales. Para ello, el hospital está incansablemente trabajando en la elaboración de lo que nosotros denominamos un plan de contingencias, que no es ni más ni menos que tener un documento que sirve de estructura vertebradora de todas las actuaciones que secuencialmente se van a tener que ir implementando según las fases de esta epidemia y la repercusión asistencial que en el centro puedan ir teniendo cada una de estas fases epidemiológicas, o sea, de la cantidad de casos que el hospital vaya recibiendo.
¿Se sienten preparados en lo personal para una pandemia de estas características?
El personal sanitario del Hospital Reina Sofía es un personal altamente cualificado. Eso no quita que unas circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo o requieran de poner especialmente el foco en la formación de determinado colectivo de profesionales en función de su perfil o sus características de ubicación para, digamos, reafirmar la actitud profesional que hay que tener y el cuidado que hay que tener ante este tipo de pacientes. Como decía antes, no solamente en la vertiente asistencial profesional a pacientes, sino también a la inversa, al nivel de la protección del propio profesional.
Algunos sanitarios reconocen tener miedo y al tiempo se sienten impulsados a transmitir esperanza a los enfermos y sus familias. No es tarea fácil. ¿Cómo se acerca usted a ellos?
El miedo, como bien decimos, es algo connatural al hombre y es muy difícil no impregnar nuestra actitud diaria, incluso la profesional, de la sensación de miedo. Eso es así, eso es algo que los responsables asistenciales del hospital pues tenemos que intentar también mitigar en la manera de lo posible. ¿Cómo lo conseguimos? Pues como decía antes, aumentando la formación de los profesionales en este tipo de actuaciones que generan miedo, eso es algo inevitable y hay que contar con ello. Y otra, pues como no puede ser de otra manera, pues estrechando lazos, mostrando la cercanía de todo el equipo directivo con todos los profesionales del centro. Hay que tener en cuenta que en el Hospital Reina Sofía trabajan más de 5.000 personas distribuidas en distintos turnos, ¿no? Eso hace que, bueno, necesariamente la dirección necesita ayudarse de lo que nosotros denominamos cargos intermedios. Los cargos intermedios es esa estructura de responsables de las unidades, son jefes de servicio, supervisores y demás, que son, digamos, ese tejido que va desarrollándose y difundiéndose por todo el hospital y es el que va un poco pues transmitiendo el aliento a los profesionales, la cobertura, estando atento también a las necesidades particulares que cada profesional pueda mostrar, incluso atendiendo a desgraciadamente casos que hemos tenido y seguimos y seguiremos teniendo de contagios por coronavirus entre nuestro propio profesional, ¿no?
Esta crisis nos obliga a dejar atrás otros problemas. ¿Cree que saldremos reforzados de ella?
El hospital y sus profesionales está muy acostumbrado a responder a las necesidades generales y puntuales de la población. Es verdad que en este caso, pues qué duda cabe que ahora mismo la actuación frente a la pandemia por el coronavirus ocupa gran parte de nuestra ocupación, pero no es la exclusiva. Hemos de decir que ha sido necesario reestructurar nuestra actividad, priorizar algunas áreas y también ha sido necesario aplazar otras que se consideraban en este momento menos, digamos, prioritarias desde el punto de vista asistencial. Pero no se ha dejado de poner el foco absolutamente en ninguna de las actividades que el hospital mantiene a diario. Por eso no podemos decir que se haya dejado atrás ni olvidado ninguna actividad. Simplemente ha habido que calendarizar de otra forma y establecer una serie de prioridades en función de la situación diaria que estamos viviendo y la que podamos vivir en los días sucesivos, ¿no?
Cuando un profesional sanitario se apoya en la fe, ¿cambia la perspectiva del dolor?
Bueno, la fe se prueba en la adversidad, ¿no? Y esta es una gran oportunidad para ello, ¿no? Qué duda cabe que el profesional que ha recibido el don de la fe y lo vive como una gracia, tiene la posibilidad y también la responsabilidad de colocarse en un plano diferente, ¿no? Cierto es que, bueno, en honor a la verdad he de romper una lanza igualmente por todos aquellos profesionales que, si bien no tienen la posibilidad de canalizar este impulso a través de su fe, ¿no?, de su creencia, pues obtienen la fuerza para seguir adelante, para luchar por sus pacientes, para seguir en el empeño, para no desfallecer en situaciones que son realmente críticas y que son realmente extenuantes. Debemos de reconocer que este tipo de pacientes son pacientes que consumen mucho recurso. Cuando digo recurso no me refiero solamente a lo material, sino que son actuaciones tensas alrededor de ellos, requieren mucha preparación, son situaciones especiales que afectan al paciente, afectan a profesionales, afectan a la familia, y hay mucha tensión alrededor de la actuación para con ellos, ¿no? Yo quiero también romper una lanza por todos los profesionales, aquellos que han recibido el don de la fe, aquellos que, bueno, que no son conscientes de ello, ¿no? Y tenemos que ser capaces de ver la mano de Dios en la actuación de todos y cada uno de los profesionales del Hospital Reina Sofía en esta situación tan delicada.
Muchísimas gracias, doctor Triviño, por atendernos estos minutos en el Espejo de la Iglesia en Córdoba. Seguimos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Iglesia de Córdoba no cierra y, aunque esta es una Semana Santa en casa, los diversos medios telemáticos nos ayudan a seguirle a Eucaristía en comunión. Hoy, por ejemplo, se lo decíamos al principio, se ha celebrado la solemne Eucaristía en honor a la Virgen de los Dolores en la Catedral. En prácticamente todos los templos se está celebrando la misa diaria a través de las redes sociales y en las televisiones locales, para que los fieles puedan seguir así la celebración de la Eucaristía y unirse a la oración. También desde la Santa Iglesia Catedral, nuestro obispo, Monseñor Demetrio Fernández, preside la misa todos los días. A las 12 de la mañana el obispo estará más presente si cabe a partir del Domingo de Ramos con la misa de las 12 en la catedral para entrar simbólicamente en la Ciudad Santa de Jerusalén para acompañar al Señor en su pasión. La misa crismal en Martes Santo también podrá seguirse por el canal de YouTube de la Diócesis de Córdoba y el Cabildo Catedral. Además, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo a las 11 de la mañana, 13 Televisión conectará con la Catedral de Córdoba para ofrecer la meditación de nuestro obispo, ofrecida en este caso a toda España. Por la tarde los oficios serán a puerta abierta, aunque ya saben, estamos sujetos a las medidas de seguridad para evitar el contagio. Este será un tiempo para recordar imágenes de la piedad popular, imágenes que serán ofrecidas por los canales de YouTube de la diócesis y del Cabildo, también por televisiones locales. Joaquín de Velasco es narrador habitual de la Semana Santa de Córdoba, una Semana Santa que hoy nos convoca de otra manera.
Esta Semana Santa va a ser diferente para todos, pero también, por supuesto, para quienes nos dedicamos a acercar la piedad popular a cada hogar, a narrar esas procesiones de Semana Santa. Y se nos une además la doble condición de cofrades, amantes de esta tradición, de esta devoción y de esta forma de piedad, y de comunicadores, que tenemos verdadera pasión por llegar a cada rincón, a cada hogar, esas cofradías en la calle a quien normalmente no podría verlas. Y este año, desgraciadamente, no va a poder ser. Nos conformaremos viviendo la liturgia en los templos a través de las redes sociales y de la televisión. Nos conformaremos también aprovechando el tiempo para ver viejas retransmisiones de Semanas Santas del pasado. Eso sí, en nuestro caso sin volumen, para no darnos cuenta de los muchos errores que cometimos en otras retransmisiones. Y con esperanza, ¿por qué no? También con mucha ilusión y mucha confianza en que llegarán de nuevo la primavera y llegará de nuevo la Semana Santa, la del 2021, esplendorosa a las calles de nuestra ciudad.
Y seguimos en Caridad Cofrade porque las hermandades están volcando intensamente estos días, donando material sanitario e impulsando numerosas actividades que dejan patente ahora más que nunca la caridad. Las hermandades de Santa Ella han donado más de 5.000 mascarillas y pantallas de protección. Montalbán, más de 2.300 unidades de protección para el Hospital de Montilla, y La Paz y Esperanza ha puesto en marcha una campaña para conseguir material sanitario e higiénico que repartirá en residencias de ancianos principalmente y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otras. Y hay más cosas. Pastoral Penitenciaria dona a los internos 100 tarjetas telefónicas. Los voluntarios que componen este secretariado han podido estar de alguna manera en contacto permanente con los internos, especialmente con aquellos que no tienen familia o personas en las que apoyarse en estos difíciles momentos. Por eso, la dirección les ha facilitado un correo electrónico a través del cual les envían los voluntarios el responsable de la pastoral, José Antonio Rojas, mensajes de aliento, meditaciones sobre la palabra de Dios para ayudarles en su doble confinamiento. Lo escuchamos.
En estos días de confinamiento, la comunicación a través de las redes sociales, el WhatsApp, en los correos electrónicos, ha subido de una forma exponencial, porque necesitamos estar cercanos de los nuestros, saber cómo están, cómo les va la cosa. Por eso la pastoral penitenciaria, pensando también en los internos e internas del Centro Penitenciario de Córdoba, ha tomado la iniciativa, siempre con acuerdo y coordinación de la dirección del centro, de hacer llegar 100 tarjetas telefónicas para aquellos internos e internas que no tengan los medios necesarios para comprárselas y poder de esa manera estar en relación, en comunicación con sus familiares. Nos parecía que era una forma un poco más positiva de pasar este tiempo de confinamiento, de ausencia de los seres queridos.
Pastoral Penitenciaria les ha facilitado 100 tarjetas telefónicas para que puedan estar en contacto con sus familiares y aportar así su granito de arena. Y los centros de orientación familiar de nuestra diócesis quieren ayudar a todas las familias. Han puesto a disposición de quienes lo soliciten en estos días de confinamiento todos sus recursos. En nuestra página web diocesisdecordoba.com se puede encontrar una serie de números de teléfonos para quien desee contactar con los profesionales del centro de orientación familiar y recibir precisamente eso, orientaciones. El horario que es de miércoles y jueves de 5:30 a 8 de la tarde. Y es que el confinamiento es también una oportunidad para mejorar la convivencia familiar y darnos cuenta de lo verdaderamente importante. Y Caritas, a por todas en este tiempo de crisis sanitaria y social, desde esta semana está repartiendo comidas y cenas para 200 cordobeses que no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación durante el periodo de alerta sanitaria por el coronavirus. Mientras tanto, continúa la atención a las personas sin hogar por parte de Cáritas Diocesana de Córdoba. Salvador Ruiz es el director de la entidad de la Iglesia.
Desde que fuera decretado el estado de alarma hace ya 2 semanas, Cáritas Diocesana de Córdoba ha visto triplicado el número de familias que demandan ayuda en necesidades muy básicas, principalmente alimentación, al no recibir ningún ingreso y haber agotado cuanto tenían. Muchas de nuestras cáritas parroquiales siguen haciendo reparto de alimentos a cientos de familias en estos días de confinamiento, a lo que se añade a partir de hoy lunes la elaboración y entrega de menús solidarios a cerca de 200 personas y familias. Estos menús son elaborados por la Taberna Escuela Tabga de Cáritas y repartidos a las familias que lo necesitan en toda la ciudad. Esta acción además está reforzada con la entrega de vales para la compra en supermercados de cercanía, para otros productos de primera necesidad, limpieza, higiene o alimentación infantil. Desde Cáritas solicitamos, ante estos días de necesidad, la ayuda de toda la sociedad cordobesa a través de nuestra campaña Tú eres el ángel de muchos. Las donaciones que se reciban irán principalmente destinadas a esta finalidad. Igualmente, llamamos a no olvidarnos de las personas que sufren más cerca de nosotros, de las personas mayores, discapacitados y aquellas que están solas, personas vulnerables, desempleados o con pocos recursos. En el momento de ahora, de dificultad, debemos construir comunidad y cubrir las posibles necesidades de aquellos que viven junto a nosotros. Todos podemos ser el ángel de muchos.
Y también las Cáritas parroquiales redoblan a lo ancho y largo de nuestra diócesis sus esfuerzos para atender a las personas en dificultad por la enfermedad y por el paro. En Nuestra Señora de Linares, durante la crisis, se ha reunido una importante cantidad de dinero para atender a muchas personas que encuentran en la Iglesia su único medio para ir adelante. Manuel Vida es el párroco de Nuestra Señora de Linares y nos dice que él mismo atiende por teléfono esas peticiones.
Atendemos a las personas y familias necesitadas desde Cáritas por teléfono. Están los teléfonos puestos en la puerta. Las personas necesitadas me llaman, la mayoría los conozco y los envío a un comercio donde sacan alimentos por valor de 40, 50 o más euros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llega esta sintonía y eso indica que está con nosotros nuestro amigo Pedro Nolasco para hacernos llegar la última hora del Papa Francisco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana, que dice así: estos días de dolor y tristeza muestran muchos problemas escondidos de nuestra sociedad. Pidamos a Santa Teresa de Calcuta que despierte en nosotros el sentimiento de cercanía a las personas que en la vida normal viven escondidas, como las que no tienen hogar. El Papa Francisco señaló durante la audiencia general celebrada este miércoles 1 de abril en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano que hace falta para mantener una relación personal con Dios. En la catequesis, el Papa comentó la sexta bienaventuranza, que promete la visión de Dios y que tiene como condición la pureza del corazón. Francisco puso en relieve la sed de una relación personal con Dios, no mecánica, no un poco nebulosa, no personal, que existe en la naturaleza humana y que se manifiesta en la Biblia. Explicó que muchas veces conocemos a Dios por lo que nos han dicho, pero con nuestra experiencia vamos adelante y al final lo conocemos directamente si somos fieles. Esta es la madurez del Espíritu. Y nos quedamos hoy con unas palabras que dijo el Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbi en una plaza de San Pedro totalmente vacía y lúgubre, en un acto que impresionó al mundo. Con Dios, la vida nunca muere.
Gracias, Pedro, en este Viernes de Dolores. Que disfrutes mucho de nuestra Semana Santa. Buenas tardes.
Hasta la semana que viene, Nati.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y hasta aquí nuestro tiempo. Reciban los saludos de Nati Gavira, en nombre del equipo de redacción, de Álvaro Tejero y Caridad Delgado, en nombre de la producción técnica. Nosotros no regresaremos el Viernes Santo. Es un día especial para la programación de la cadena COPE. Sí lo haremos a partir del viernes siguiente. Muchísimas gracias. Disfruten de nuestra Semana Santa en casa.